Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, gracias por estar en la hora 9. Realmente para mí es un agrado poder saludarle a través de estos micrófonos. Aunque escuche este saludo todos los días, cada día tiene una intención profunda de agradecerle que esté acompañándome en la mañana para poder hablar de cosas interesantes. Hoy voy a tener como invitado especial a Julio Berrío, abogado del señor Manuel Antonio Noriega, que está pues todo un revuelo por la llegada del ex hombre fuerte a Panamá. ¿Cómo da vueltas el mundo, verdad? En cuanto a las posiciones que ocupamos en un momento y después las que cambia. La vida se encarga muchas veces de ponernos en cargos o en puestos o en lugares específicos para poder hacer funciones y ejercerlas de tal forma que podamos hacer nuestro trabajo, mejorar a la humanidad, a los sistemas. Depende en dónde estemos cada uno parados en el día. Como comunicadora podría yo no hacer un trabajo profundo de investigación o hablarle a usted palabras huecas para que mañana si quiere me escuche y si no, pues no, déjelo pasar. Como juez podría uno hacer un fallo conveniente porque pudo haber recibido una prebenda o pudo haber pasado a una persona por mucha compasión, pues usar otro tipo de criterio que no sea tal vez el acertado. O incluso cada una de las posiciones que Dios nos da la oportunidad de llenar y de vivir tienen un propósito en nuestra vida y en nuestro sistema y en la humanidad. Yo mañana voy a tratar de tener también a la parte de la familia de Hugo Espadafora para que nos hable acerca de su petición de llevar y trasladar el caso a Italia, donde se tiene más fe en la justicia que en nuestro sistema. No los culpo. De alguna forma considero que ellos también tienen ciertas dudas sobre la forma en cómo se va a hacer el trato para el señor Manuel Antonio Noriega. Y digo no los culpo porque el sistema está muy deteriorado, hay mucha falta de confianza en muchas de las instituciones y eso ha mermado la credibilidad de todo ciudadano en esto. Lo que más me llama la atención en todo esto es que uno de sus hermanos, de las personas que están en este momento afectadas por este problema, incluso forma parte de la más alta magistratura de nuestro país. Y por eso hablaba yo de las posiciones y hablaba yo de las oportunidades que tenemos en la vida para poder lograr un propósito. Con esto no se trata de juzgar si se hizo bien o se hizo mal, sino de hacer una reflexión en dónde estamos en el momento en que estamos. Con esto vamos a trabajar más adelante con el abogado Julio Berrío, y vamos a hablar también hoy con representantes de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Yo le invito a que esté con nosotros en este programa para poder lograr diferentes ópticas y conocer bien toda la situación legal de el MAN. Ya se abrió el periodo de postulaciones para magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Caramba, hablando más del tema, ¿verdad? Ayer publiqué un artículo que me gustaría compartir con ustedes a través de estos micrófonos. Salió en el Panamá América. Se titula Ni te vistas que no vas. El periodo para presentar postulaciones a magistrados para la Corte Suprema está abierto. A muchos les hace gracia esta convocatoria, especialmente después de las recientes amargas experiencias en estos despachos. El asunto ha llegado a ser tan irónico que algunos hasta toman el tema en broma. Después de lo de Almengor, cualquier cosa puede suceder, parafrasean entre risas por ahí. Es un tema sensitivo porque, a pesar de que el Ejecutivo trata de ofrecer una imagen imparcial en los nombramientos, a todos nos parece que en el fondo ya hay algunos preferidos para ocupar el puesto. En esta ocasión se escogerán 5 magistrados, 2 que reemplazan a Cigarruista y Espadafora y 3 más que integrarán la Sala Quinta. El Consejo de Gabinete derogó el decreto de autorregulación para la escogencia de magistrados de la Caja de la Corte Suprema de Justicia, que fue el resultado de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, cuyo objetivo primordial era lograr una mayor transparencia en esta selección, además de consultar a la ciudadanía sobre los nombramientos. La cancelación de este decreto fue calificado como un grave y serio retroceso por la sociedad y la justicia panameña. Incluso se contamina la independencia de esta institución. 3 años antes, el actual presidente, entonces en campaña, tenía otro parecer. Hacía énfasis en la transparencia que debía tenerse en este proceso y criticaba ácidamente al gobierno de turno, que también desaprovechó la oportunidad para poner el ejemplo en el tema. A muchos nos queda la duda si, incluso con la participación de todos los aspirantes, se escogía al mejor o al que le convenía al Ejecutivo. Eso siempre fue una farsa de los gobernantes de turno, con la diferencia de que se disfrazaba el proceso cautivando la ingenuidad de muchos que entregaban sus abultadas hojas de vida ilusionados con el nombramiento. El proceso perdió credibilidad. No nos engañemos, el sistema no va a cambiar a no ser que otorguemos independencia al Poder Judicial, no solo económica, sino en la forma de administrar derecho. Estos hechos desaniman a cualquiera para participar en los temas de Estado y debilitan a las instituciones. En los últimos 15 años hemos sido testigos de fallos, algunos que parecieran responder a intereses particulares, a partidos políticos o incluso contradictorios. Actuaciones insólitas a cargo de sus protagonistas que lo menos que muestran es vergüenza. ¿Quiénes participarán en esta convocatoria? ¿Lo sabremos a pesar de que las hojas de vida arriban en sobre cerrado? Seguramente llegarán las hojas de vida de quienes crean contar con el aval del presidente. No más. Como dicen por ahí, el problema no es la rosca, el problema no es estar en ella. Don Julio Berríos, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Le doy la bienvenida a esta su casa. Bueno, y este gracias. Su espacio. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
Bueno, por ahora bien.
¿Qué se siente ser el abogado de Manuel Antonio Noriega?
Bueno, yo soy abogado del general Manuel Antonio Noriega, a quien adversé en el momento que él ostentaba el poder. Alrededor de unas 7 veces fui detenido por un par de horas por mis intervenciones en contra de acciones internacionales del Estado panameño, por ejemplo, cuando se debatía el Tratado Torrijos-Carte, el cual yo consideraba, en el aspecto de la neutralidad permanente, un retroceso si lo comparábamos con el de 1903, en el lío de la aprobación del Tratado de Montería, cuando se discutía al frente de una manifestación de estudiantes, y el decano de la Facultad de Derecho en ese entonces, el doctor Camilo Pérez, también fuimos detenidos un par de horas por órdenes del general Noriega, y todos recuerdan que la asamblea en aquella ocasión fue rodeada por el hoy jubilado general Paredes, así que nadie me puede a mí acusar de que era un partidario del señor Noriega. Lo defendemos por principio. Los abogados no hemos nacido para defender ángeles, sino para defender a aquellos delincuentes a los cuales consideramos que por una razón u otra tienen derecho a que sean defendidos. Es la misión primaria de todo abogado, ¿no? Defender las causas que considera que son susceptibles de una defensa.
¿Por qué cree que es un derecho? ¿Por qué cree que esto no es algo que va en contra de su misma trayectoria, como usted me ha hablado antes?
Bueno, definitivamente, ¿no? Nosotros tenemos que separar, ¿no?, la posición política de una persona con su posición profesional, ¿no? Yo como político, pues, todo el mundo sabe que yo soy un existencialista formado en Francia, en la época de François Mitterrand, por lo tanto soy un socialista de izquierda. Nosotros no nos hemos ocultado para señalar nuestra definición política.
Pero la ideología tiene que ver con la defensa.
Definitivamente que
de
no.
Por Manuel eso, Antonio Noriega.
No. Definitivamente que no. Por eso nosotros hemos asumido la defensa del general Noriega.
Está a punto de llegar, pero lo que me llama la atención, abogado, es que usted no parece tener una comunicación directa con las instituciones del Estado, porque ellos dicen, no, que va a llegar en septiembre, pero cuando le entrevistan dicen, no, yo no tengo información de eso.
Bueno, definitivamente que nosotros no tenemos información de la fecha exacta en que el general Noriega debe llegar al territorio nacional. Eso solo lo conocen las autoridades francesas y quizás las autoridades panameñas, si es que los franceses se la han comunicado.
¿Pero usted cree que no se la hayan dicho? No, a fuerzas, oye. ¿Tú crees que no se la hayan dicho? Si tienen que cuadrar que vayan a recogerlo, que haya una escolta
definitivamente,
panameña,
pero
que regresen tal vuelo, que hay mil coordinaciones que se tienen que hacer.
Definitivamente, pero ni los franceses ni las autoridades panameñas van a dar a conocer por adelantado cuándo será esa fecha.
¿Por qué no, si es un asunto público?
Generalmente estas cuestiones se manejan con cierta discreción por parte de los países, ¿no? Primero que el general Noriega, si se comunica con anticipación cuál es la fecha en que va a llegar al país, a lo mejor las autoridades piensan que sus seguidores pueden ir a recibirlo al aeropuerto, ¿no?
Yo pienso, ¿no? ¿Y si van qué?
Bueno, definitivamente, pero hay el...
¿Cuántos seguidores tiene todavía Manuel?
Digo, no sé, no sé si lo conozca él, ¿no? Pero en todo caso, se dice que él también tiene enemigos en el país, y lo mínimo que puede hacer el país es brindarle una protección a uno de sus súbditos, mal querido o bien querido. Eso es irrelevante para cualquier estado del planeta, ¿no? La obligación primaria de todo estado.
¿Qué enemigos tiene Noriega? ¿Políticos o que se quedaron, bueno, con su dinero, que no lo administraron bien?
¿Qué enemigos? Puede que tenga enemigos, algunos que consideran que él fue culpable, por ejemplo, de la muerte de algunos oficiales en ciertas refriegas cuartelarias que
tenían. Estaba obviando esos en la pregunta, esa parte estaba obviada, pero está bien sacarla a relucir, porque esa era una de las formas más obvias de entender que uno puede tener enemigos, ¿no?
Claro,
a partir de este tipo de rencillas,
sí.
Y de hechos o sucesos,
claro,
que fueron así, totalmente, ¿no?, notorios a la luz pública.
También
o otros que no han sido aclarados. Ahora, ¿usted le aconsejaría a su cliente decir qué pasó con Hugo Espadafora, por ejemplo?
Bueno, mira, el asunto de Hugo Espadafora, yo creo que eso quedó bien claro con la intervención que hizo el general Marc Cisneros hace unos años atrás, cuando él señaló en una entrevista que le dio a un canal televisivo de que Noriega no tuvo nada que ver con ese asunto. Eso fue un problema de una mala interpretación de una orden que dio un oficial de la Fuerza de Defensa, y al que menos le convenía en ese momento el asesinato de Hugo Espadafora era el propio general Noriega.
¿Pero qué oficial hizo eso?
Bueno, no sé, ¿no?
Pero ¿cómo voy a conformarme yo con una respuesta
no
como
esa? No puedo decirle.
Además, viniendo del coronel Cisnero, del general
Cisnero. Eso habría
Cisnero.
Que preguntarle al general Cisnero, y él debería estar muy bien informado. Sus sabuesos de la CIA y sus sabuesos del FBI deberían tenerlo muy bien informado.
Pero de todas maneras, quien estaba al mando de esas fuerzas era el general Manuel Antonio
Noriega. Sí, pero a un general no se le pueden echar la culpa.
¿Cómo
de
lo eximimos
que
de
lo
esto?
Hagan sus subalternos.
No. ¿Por qué no partimos, obviamente, de que es un crimen que no ha sido aclarado?
¿Usted cree que Pinochet sería responsable de los 3.000 chilenos que fueron asesinados durante la dictadura siniestra de este dictador de derecha?
Si él sabía de ellos, claro que sí.
No, es que él,
por supuesto que
él,
sí.
Él podrá responder.
Si él sabía de ellos, sí. Él podrá obviamente. Y si sabía que sus fuerzas armadas cometían actos al margen de la ley, también. Y si sabía que los montaban en una avioneta y los tiraban al mar, también. Seguro que sí. Si se usaban los aparatos del Estado, también.
Pero si no los había autorizado, eran sus subalternos.
Pues entonces tenía un descontrol sobre sus propias
Definitivamente
fuerzas.
Definitivamente que en estos gobiernos de fuerza ocurren este tipo de cosas. Hay algunos que quieren ser más papistas que el Papa y entonces tratan de congraciarse con sus jefes tomando estas abogado, acciones descabelladas.
Abogado, no con esta pregunta trato de culpar a Manuel Antonio Noriega de esto, pero ¿usted cree que esa respuesta va a satisfacer a la familia de Espadafora?
Bueno, definitivamente que a nadie que se considere afectado lo van a satisfacer este tipo de respuesta. Pero eso le corresponde, ¿no?, a los tribunales determinar el grado de responsabilidad. Al general Noriega lo condenó el Tribunal Superior de Chiriquí por su participación, dice el fallo, intelectual, ¿no?, en el asesinato del doctor Espadafora. Sin embargo, si vamos a la realidad de los hechos, al que menos le convenía, y analicemos las cosas fríamente, la muerte del doctor Espadafora era al propio Noriega, que sabía que eso podía ser un detonante. Noriega no era un ignorante. Él sabía bien que en un gobierno de fuerza, cualquier hecho de este tipo puede ser una chispa para que se encienda una oposición en contra del gobierno.
¿Cómo
y la mejor
hizo?
Prueba.
¿Cómo se hizo?
No, y la mejor prueba puede testimoniarla él. A raíz de la muerte de Hugo Espadafora comenzó su cuenta regresiva, como lo atestigua la caída del presidente Ali en Túnez. El asesinato de un vendedor de fruta llevó a la caída de un gobierno autocrático.
De todas maneras, la pregunta.
Mira, al doctor
no,
Espadafora.
No, no ha sido aclarada. Nadie sabe dónde está la cabeza, por ejemplo. Y yo le digo, he escuchado rumores que está enterrada en los Pumas, en el antiguo cuartel de los Pumas. Es un rumor. Es un rumor. Nada probado hay sobre esto.
Bueno, nada hay probado sobre eso.
Es un rumor.
La muerte del doctor Espadafora es como la muerte del Che en Bolivia, ¿no? Las manos se desaparecieron. Y con el correr de los tiempos se sabía que la tenía la CIA en los Estados Unidos.
¿Qué usted le va a aconsejar a su cliente cuando venga a enfrentar el caso de Portugal? ¿Qué es el que tiene prácticamente abierto? ¿Qué le va a aconsejar a él que haga con la desaparición del caso Portugal?
Bueno, él enfrentará ese cargo y su oportunidad. Cuando se haga frente a eso, allí va a salir a relucir quiénes fueron los que asesinaron a Portugal. De eso tenga usted la seguridad de que en ese expediente, en su oportunidad, pues se sabrá.
¿Usted ya revisó el expediente, abogado?
Yo no manejo ese expediente.
Entonces, ¿usted lo va a defender de qué? Al señor Antonio Noriega.
Digo, yo fui contratado por él para obtener el cumplimiento de los acuerdos nuestros
con respecto a lo
sobre la extradición. Yo no sé si voy a manejar el proceso penal, pero en todo caso, si se me contrata para ese efecto, pues en su oportunidad se sabrá ¿Qué es lo que hay detrás de este asunto,
o sea,
de Portugal?
Claro, usted ahorita le está dando la asesoría en términos internacionales como experto que es en el tema.
Así es.
Ah, ok. Pero no tiene todavía ninguna asesoría legal con respecto al caso que va a enfrentar acá, porque él
todavía ni siquiera ha sido notificado de ese caso.
Ajá.
Él no puede actuar mientras no se le notifique el caso. El caso está abierto. Leo que cuando llegue aquí le van a notificar el caso de Portugal. Cuando se le notifique del caso, él le dará poder a un abogado, aducirá las pruebas en su defensa y en su oportunidad pues se determinará si él tuvo algo que ver o no con la muerte del señor Portugal.
Usted me ha dicho que no ha tenido chance de leer el expediente.
No, yo no lo he visto siquiera.
Okay, okay.
Pues no es el tema para el cual yo fui contratado.
Comprendo.
Yo fui contratado para manejar todo lo referente a su extradición.
Comprendo, comprendo.
Sobre todo en el caso de los Estados Unidos, que por complicidad de nuestras autoridades permitieron que esa potencia violara el tratado de extradición que nosotros tenemos con los Estados Unidos, que data de 1904 y que es muy claro. En caso de dos o más pedidos de extradición, prevalecía la más antigua. Y la más antigua era la nuestra, que dicho sea de paso, fue firmada por mi persona cuando yo fungía como director de Asuntos Jurídicos y de Tratados de la Cancillería de la República durante el régimen del presidente Endara y del canciller Julio Linares, que me había solicitado que lo acompañase en su gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual yo no duré mucho por diversas razones. No era fácil enfrentarse a los Estados Unidos, que quería imponernos a nosotros una serie de tratados post-invasión y a los cuales yo estaba opuesto. En esa ocasión me dijo el embajador Hinton: aquí no vas a demorar mucho. Digo, bueno, trate de ver cómo me elimina. Y después me dijo: acuérdese que el imperio no olvida. Usted no las ha hecho y usted no regresa más nunca a la Cancillería de la República de Panamá. Pero esas son cosas que no se conocen. Yo enfrenté a los Estados Unidos en esas negociaciones. Si usted revisa los periódicos de su época, el día que yo renuncié, se comunicó en los diarios, se fue el hombre duro de la Cancillería de la República de Panamá, porque yo no estaba dispuesto a acceder a las pretensiones imperialistas de los Estados Unidos que trataban de imponernos en ese momento post-invasión, cuando este país estaba prácticamente desbaratado por las acciones militares de los Estados Unidos de América.
Ahora, fuera de eso, bueno, yo me imagino que él entonces buscará, al momento de ser notificado, un grupo de abogados. No sé si con uno le dé la oportunidad de cubrir todo, porque será un caso muy difícil. ¿Qué pruebas? Bueno, no ha visto usted el expediente, pero como abogado, a pesar de que sea un experto en derecho internacional, tiene usted pues el olfato de cualquier persona que se desenvuelve en este trabajo. ¿Qué consejo le daría usted a su cliente con respecto al caso de Heliodoro Portugal? Teniendo una situación extraordinaria. Por eso yo ingresé al programa diciendo que la vida nos da la oportunidad de actuar en un lugar. Hoy en día su hija es defensora del pueblo. Imagínese qué ironía.
Bueno, la vida le trae muchas ironías, ¿no? Así como yo defiendo hoy día al general y algunos no entienden eso, ¿no? Como una dueña de un programa aquí que se da la tarea de decir que yo soy un demagogo, sin saber el alcance del término de demagogia, yo le diría que se lea primero la Política de Aristóteles, donde se señala bien claro, ¿no?, que la demagogia no es más que una forma corrompida de la democracia. Y yo no puedo ser demagogo porque yo ni en mi casa mando, ¿no? Así que para poder ser demagogo hay que gobernar algún país o gobernar algún territorio, y yo estoy muy lejos de eso en esta oportunidad, así que la señora Correa, cuando me hace este tipo de ataques, yo creo que mejor debe leer primero ciencia política para hacerme este tipo de acusaciones.
cree usted que la muerte de Hugo Espadafora está relacionada al caso Irán Contras?
Digo, pudiera ser. No, pudiera ser, ¿no? Espadafora tenía muchos enemigos, no solo al general Noriega.
¿Puede ser que pueda existir alguna relación con respecto a este caso, con el caso Irán Contras? Y tal vez el doctor Espadafora estaba al tanto del tráfico de drogas que había en la zona centroamericana.
¿Me decía quién?
Por ejemplo, ¿podría ser que el doctor Espadafora estaba al tanto de todo lo que ocurría con el caso Irán Contras?
Digo, no sé, pero lo que sí pudiéramos señalar es que ese asunto del Irán Contra fue promovido por los propios estadounidenses, por Oliver North y por Poindexter, que querían conseguir fondos que les había cerrado el Senado de los Estados Unidos para tratar de derrocar al presidente Daniel Ortega. Pero esos son los aspectos sucios de la política
estadounidense. Es lo que estaba pasando en ese momento.
Bueno, definitivamente. Y Noriega, cuando se dio cuenta...
Muchos pueden morir por saber mucho de drogas.
Que se dio cuenta de que eso estaba dirigido a tumbar a Daniel Ortega, él dijo, yo no puedo seguir participando en esta acción que ustedes quieren cometer contra un gobernante elegido democráticamente por su pueblo.
Tengo una pregunta, Julio. ¿Cuándo usted fue la última vez que habló con Noriega?
Yo he hablado con el general Noriega en diversas ocasiones. Él es el que me llama porque nosotros no podemos llamarlo. Uh-huh. Y he estado en contacto.
¿La última vez cuál fue?
Bueno, no la recuerdo en este momento, pero hace ya varias semanas.
¿No se acuerda de la última vez cuando fue que habló con él? Más o menos dos semanas, una semana.
Todos
los abogados
menos,
se acuerdan de cuándo.
Hace más o menos un mes aproximadamente, ¿no?
¿De qué se trató esa conversación? Si se puede saber.
Nada así en profundidad, solo el aspecto que se debatía en ese momento en Francia de si se accedía o no a la extradición formulada por la República de Panamá, y en la cual dijo que no voy a apelar. Yo deseo regresar a mi patria y enfrentar esos procesos que están abiertos en mi contra en ese país, o sea, en mi país. Uh-huh. Y él esperaba que las autoridades francesas accedieran a esa extradición, lo cual ya le fue comunicado por el primer ministro del gobierno del presidente Sarkozy, el señor François Fillon, de que se había accedido a esa extradición.
Bueno, se basó solamente en el hecho de cuándo es que va a pasar de un país a otro, meramente así diplomático.
Así es.
¿Cómo lo escuchó usted a él en esa conversación? ¿Cuál es el estado anímico?
Pienso que él estaba optimista de que su deseo de retornar al país estaba próximo y que ya no habrían más impedimentos legales para retornar a la patria, ¿no? Eso era lo que él esperaba. Y creo que eso se va a cumplir. Ya el gobierno francés le comunicó al Estado panameño que se había accedido a la extradición. Se la comunicó al propio general Noriega. Él se notificó, tiene hasta el 29 para apelar, pero él no va a hacer uso de ese recurso para pedir la nulidad del decreto de extradición. Él no va a hacer uso de ese recurso porque su deseo es retornar a la patria.
Bien. ¿Por qué dice usted que la petición que hacen los Espadafora en este momento es tardía? ¿Por qué dice que no va a prosperar?
No va a prosperar porque solamente los países imperialistas, como Estados Unidos e Israel, mantienen la tesis de que ellos tienen una competencia penal en razón de la víctima, porque no confían en otros sistemas legales.
¿Pero usted cree que el sistema actual es de confiar? Yo le hago la pregunta con toda sinceridad.
Tiene un hermano que es magistrado, entonces ella está poniendo en duda lo que hace su hermano en la Corte Suprema.
Ahí es donde suena todo irónico. Sin embargo, entendamos esto. ¿Por qué cree usted que la familia Espadafora está pidiendo que se cumpla esta extradición? Vaya, que se cambie
porque
el lugar
para
ajustar. Porque ella
piensa que en Italia no puede ser beneficiado con las garantías que le dan a los detenidos todos los países que creen en un sistema humanitario del tratamiento de los delincuentes. Solo los Estados Unidos mantiene preso a las personas hasta el último día de su vida.
Entonces,
no aplican estas medidas de depósito
domiciliario.
O sea, tampoco lo hace Israel, lo hacen otros países autocráticos, por ejemplo, Arabia Saudita, etcétera, ¿no?
Pero con esto me está diciendo entonces que Noriega no va a ir a la cárcel.
No le estoy diciendo que eso sea así. Ajá. Lo que sí le puedo decir es que las leyes nuestras no se dictan con una excepción. Se aplica a todos los casos, excepto el general Noriega. O excepto la familia del general Noriega. Porque yo recuerdo que cuando la hija concursó para obtener una posición en la Cancillería, yo fui integrante del jurado que calificó los exámenes, y la única que pasó esos exámenes fue la hija del general Noriega, sin saber quién era, porque nosotros no calificamos por nombre, sino por número, y los números estaban metidos en un sobre cerrado en manos de un notario. Después que calificamos los exámenes, se abrieron los sobres. Cuando se verificó el número de la que más alta había sacado la nota, era la hija del general Noriega, y decían que no se le debería dar el trabajo, porque aquí muchos piensan que debe cargar un ferrete por las acciones
el
de su padre, ¿no?
Es como los Escobar, cargan el apellido del padre y ahí están agarrados.
Pero eso ya es un criterio, vamos a decir, estrecho de las personas, de que yo voy a juzgar a otro.
Eso puede ser totalmente injusto, pero es algo que se sigue por la fortuna o desgracia del apellido. Así pasa. Bueno. Ahora, dígame una cosa, abogado. En este sentido, los bienes de su cliente han sido prácticamente rematados.
No, han sido decomisados ilegalmente.
Todavía no se rematan.
Sí, ha sido decomisado ilegalmente por una juez, ¿no?, que no conoce el proceso penal en nuestro país, que no distinguió entre bienes legítimamente adquiridos y los bienes mal adquiridos. Todas las propiedades que se le decomisó a la familia Noriega Siegro eran bienes legítimamente adquiridos, incluyendo la casa del golf. Él la compró con un préstamo que hizo a la Caja del Seguro Social y una plata que le prestó un amigo para completar los $68,000 que le costó esa propiedad. Que hoy día valga más dinero, son circunstancias que escapan al general Noriega. El área subió de valor.
Entonces, ¿cuál es la acción que se puede poner sobre este particular?
Yo tengo una demanda de revisión ante la Corte Suprema de Justicia que le tocó al magistrado último designado por el dedo del presidente, el magistrado
Díaz. ¿Cuál de todos?
Díaz,
porque hay Díaz, ¿no?, hay Moncada.
Al magistrado Díaz, que lo voy a recusar porque todavía no se ha declarado impedido. Y yo no confío en la independencia del magistrado Díaz ante este
entonces
asunto.
Usted tampoco confía en la Corte,
no,
por lo que estoy escuchando. Entonces los espadafuera tienen todo el derecho
a
impedir
eso. No es que tenga derecho,
eso, ¿no?
Yo como abogado tengo derecho a recusar a un magistrado si no me inspira confianza. Pero
¿por
no
eso?
Puedo recusarlos a todos.
No, pero tal vez ella se siente igual.
Bueno, pero ella
está pudiendo con el mismo derecho.
Que le toquen los casos, puede recusarlos. Pero ya los casos del general Noriega ante los tribunales panameños, a excepción de la espada de Portugal, ya son casos concluidos, hasta condenados. No, él no tiene nada más que el recurso de revisión o el recurso de plantear una acción de nulidad porque se hicieron en ausencia, ¿no? Y nosotros ya habíamos ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala bien claro que no pueden haber procesos en ausencia en el continente americano, y todos los países que hayan ratificado ese tratado, que en su mayoría son los países latinoamericanos, porque los Estados Unidos promueven los derechos humanos pero jamás ratifica ningún tratado que tenga que ver con derechos humanos.
me llama la atención los comentarios, ¿ves? O sea, también hay cierta aprensión por parte de la defensa en el trato. Mire usted, acaba de hablar de los bienes, acaba de hablar de la recusación que se hace a un juez, por a un magistrado más bien, por no tomar acción en un caso. Entonces, estoy viendo a nivel sistema,
no lo culpo. ¿Usted cree que yo puedo confiar que el magistrado Díaz tenga la independencia para fallar el caso del Parlacén, cuando todos sabemos que el presidente tiene metido entre ceja y ceja que el país debe abandonar el Parlamento Centroamericano, al igual que el canciller de la República?
Pues entonces me está confirmando que hay falta de confianza en la institución.
Bueno, yo lo recuso, pero hay otros magistrados.
Lo que trato de poner en perspectiva es que la desconfianza en la misma institución viene tanto de la parte de la defensa como de la parte acusadora.
Pero si ese recurso existe en todas las legislaciones y en todos los países. ¿Usted cree que los Estados Unidos es la panacea de la administración de justicia?
El problema no es que pueda existir el recurso, es que se cumpla.
Por ahí tiene el caso, por ejemplo, de Posada Carriles. Un delincuente confeso, escribe un libro, le pusimos la bomba al avión de Cubana y qué, ¿no? Donde se jacta de haber matado a 73 personas y llega a los Estados Unidos y lo van a sancionar por un pasaporte falso que llevaba, que se lo dieron aquí en Panamá, las autoridades nuestras, ¿no? Y sin embargo, pues, ¿dónde está el terrorismo de Posada Carriles? Lo que pasa es que no, en los Estados Unidos, al igual que todos los países del mundo, la justicia tiene un doble rasero.
Le puedo preguntar.
Son delincuentes los que están en contra de sus intereses. Pero cuando son delincuentes que favorecen sus intereses, entonces le ponen otro calificativo, anticastrista.
Abogado, ¿cuál va a ser el trato al señor Noriega cuando llegue a Panamá, considerando la edad que tenga?
Bueno, él es una persona de 77 años. Le han dado dos infartos cerebrales. Uno que lo tuvo al borde de la muerte, tal como lo certifica la clínica Mayo, que es una clínica de alto prestigio en los Estados Unidos. Al menos que vengan alguien y diga que ese certificado es falso. Y no creo que a alguien se le ocurra decir semejante afirmación.
Él estuvo tratado en los Estados Unidos, incluso se oyeron las noticias cuando él tuvo ese tratamiento médico por parte de la clínica. ¿Qué otras condiciones tiene su cliente?
Sufre depresión.
¿Sufre de depresión?
No, depresión, de la presión alta, ¿no? Por problemas cardiovasculares. Yo no soy médico, no sé que eso habría que preguntárselo a los médicos que lo han atendido. Él, de acuerdo con el tratado, tercer convenio de Ginebra en Estados Unidos, mientras fue prisionero de guerra, era tratado por una médico mujer, tal como lo establece ese tratado, y ella le llevó una historia clínica completa, ¿no?, del general Noriega mientras fue internado en esta cárcel estadounidense, que no era una cárcel mazmorra donde meten a los delincuentes comunes, no era una cárcel apartamento donde él gozaba de ciertas facilidades porque era un prisionero de guerra, así lo declararon las autoridades estadounidenses.
Abogado, ¿su cliente va a ir directo a una casa? Que ese es el temor de la gran ciudadanía, de la ciudadanía con respecto a su traslado a Panamá. ¿Cree usted que él va a ir a una cárcel especial en Renacer o que va a ir a su casa por la edad que tiene?
Sobre ese aspecto yo lo he señalado en otras oportunidades. Dejemos que el general llegue a Panamá, pise territorio panameño, y entonces veremos cómo se desenvuelven los acontecimientos. ¿Para qué vamos a adelantar especulaciones de si va a ir a la cárcel del Renacer o va a ir a una cárcel Cerro Azul?
Pero las autoridades han hablado de que ya tienen acondicionado un cuarto ahí.
O va a ir a una cárcel en Chiriquí, o va a ir a su casa.
Pero abogado, las autoridades han dicho que ya tienen acondicionada un cuarto en Renacer.
Bueno, es lo
mismo. Es más, que hay tres para que él escoja cualquiera que le quede más conveniente según su característica, según su condición, perdón.
Digo, es lo menos que pueden hacer, ¿no? Porque un Estado está obligado a proteger a sus nacionales, no importa cuál sea su condición.
¿Por qué cree que el Estado le está dando un trato preferencial a Manuel Antonio Noriega.
Es que yo no creo
en comparación del resto de los presos.
Un trato es preferencial. Ahí en esa cárcel estuvo también el delincuente terrorista número uno de América, Posada Carriles. Y también estuvo en una celda.
Pero
y a las autoridades
hay muchos otros que viven ahí
que no viven en celdas de lujo. Hacer conferencia de prensa desde la cárcel. ¿Qué delincuente en este país se le permite que haga una conferencia de prensa? Sin embargo, el señor Posada Carriles recibía aquí a todos los periodistas, se ponía a hablar paja en contra del gobierno cubano y a decir que él era un héroe de la resistencia contra el gobierno cubano y otras cuestiones, y que todo lo que le hizo era en una lucha por derrocar al gobierno, asesinando a 73 personas en un avión con dos bombas y colocando bombas en diversas partes del mundo. No, ¿usted cree que eso es una lucha por
abogado, sin tener que llegar a una contradicción ácida con usted, cualquiera que esté escuchando el programa podría decir, y a Manuel Antonio Noriega también lo culpan por la desaparición de miles de panameños, y lo culpan por delitos tan graves o peores como el de Posada Carriles. Entonces, ¿cuál es la defensa?
¿Quién? ¿Más graves?
Tan iguales. Considerando que cualquier vida es igual de válida e igual de importante en cualquier parte que esté,
bueno, es
sin
así.
Contar la nacionalidad
es,
ni el color de la persona.
Es así.
Entonces, si cualquiera que esté escuchando el programa puede decir, pero si Noriega también desapareció gente, Noriega también mandó mandar gente.
A Manuel Antonio Noriega lo juzgaron y lo condenaron y le pusieron 20 años. Aquí a Posada Carriles le metieron 4 años y vino una presidenta y lo indultó, ¿no? Y lo mandó a desaparecerse hasta que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos.
¿Por qué la insistencia en comparar el caso de Noriega con Posada Carriles?
Porque eso nos va a dar una comparación.
¿Es parte de la estrategia de la defensa?
No, digo, no es que sea parte de la estrategia de la defensa. Es que en esos dos casos yo he participado. No, yo fui acusador del architerrorista Posada Carriles. Y allí la gobernadora se abrazaba con él. No, yo todavía no me he abrazado con ningún terrorista.
¿Pero por qué insiste en comparar una cosa con la otra y abogado? ¿Cuál es la estrategia a nivel jurídico?
Porque las cosas hay que mirarlas desde una justa perspectiva.
¿Y por qué crees que es justo compararlo con Posada Carriles? Bueno, siendo pues él un terrorista, tal vez podría asemejarle a gente diciendo, bueno, como aquel es terrorista, entonces Noriega es otro.
No es así, pero
entonces,
pero ese que es terrorista, imagínese, goza de libertad. ¿Y qué dicen las víctimas de los que murieron allí? Nada pueden hacer.
Es una comparación que hasta cierto punto podría darle a usted un punto de ventaja. No conozco la estrategia jurídica, ni tampoco sé si sería algo que se emplearía más adelante en su defensa. La respeto y podría ser un punto comparativo. Pero lo que a mí me llama más la atención es situar al hombre en los casos del patio, en donde tal vez puedan venir nuevas acusaciones. ¿Usted cree que puedan venir nuevas acusaciones contra el general ahora que está en Panamá?
Si vienen, él las enfrentará. Él sabe a lo que se expone.
En eso, en el aspecto estrictamente jurídico.
Así
¿han
es.
Prescrito?
Bueno, definitivamente que el tiempo es el enemigo de todo. Con el tiempo se acaba todo. Hasta el universo está condenado a desaparecer con el tiempo, ¿no?
O sea que sí están, muchas de ellas podrían estar prescritas, están sin tener que señalar una u otra en general.
Están totalmente prescritas. ¿No? A estas alturas del tiempo, muchas de esas posibles acusaciones ya no tienen ninguna razón de ser en el terreno jurídico.
¿Qué le aconsejaría usted a su cliente para actuar en el caso de Portugal, que es uno de los que está abierto? Va a tener que enfrentarlo. Igual es la desaparición de una persona que,
cuando,
como dice usted, estaba luchando por algo con
una. Pisa el territorio nacional, él enfrentará ese caso. Aducirá las pruebas para demostrar su inocencia, pero para eso tenemos que esperar que él le sea notificada esa
entiendo que no quiere adelantar
acción
acontecimiento.
Penal. Nosotros no vamos a entrar en adelanto, primero porque yo no soy
abogado.
El abogado de él en ese proceso, no he sido contratado para defenderlo en ese proceso, pero de contratárseme, nosotros presentaremos las pruebas que favorezcan sus intereses y que demuestren que realmente él no tuvo nada que ver con ese asunto.
Abogado, le tengo la pregunta del millón. Me la va a contestar después de la pausa, pero quiero saber cómo va a manejar Noriega la avalancha de medios que va a tener en Panamá. Después del cambio me contesta.
El Metrobús ya está funcionando en los corredores norte y sur.
¡Súbete al Metrobús!
El precio del pasaje de este nuevo sistema de transporte seguirá siendo 25 centavos hasta el 28 de diciembre de este año.
¡Juega, show!
En esa fecha entrarán a funcionar las tarjetas y por 45 centavos usted podrá utilizar el Metrobús cuantas veces lo necesite, por 2 horas y media.
¡Súbete al Metrobús!
El precio para los estudiantes seguirá siendo 10 centavos. Agradecemos su paciencia y comprensión. Estamos transformando el sistema de transporte para mejorar la calidad de vida de los panameños.
KW Continente.
El Metrobús ya está funcionando en los corredores norte y sur.
¡Súbete al Metrobús!
El precio del pasaje de este nuevo sistema de transporte seguirá siendo 25 centavos hasta el 28 de diciembre de este año.
¡Juega, show!
En esa fecha entrarán a funcionar las tarjetas y por 45 centavos usted podrá utilizar el Metrobús cuantas veces lo necesite, por 2 horas y media.
¡Súbete al Metrobús!
El precio para los estudiantes seguirá siendo 10 centavos. Agradecemos su paciencia y comprensión. Estamos transformando el sistema de transporte para mejorar la calidad de vida de los panameños.
¡Súbete al Metrobús!
Gracias por regresar al programa. Le cuento que si usted gusta comida más barata, puede acudir a las Jumbo Ferias que organiza Acodeco y están realizándose todos los sábados en Villa Lucre, en la entrada de La Pulida frente a Don Sammy, en Los Andes, la calle principal entrando por el MOP, y en Juan Díaz frente a la Iglesia del Carmen en Parque Eliodoro Patiño. Recuerde que un consumidor informado tiene poder y Acodeco le pide que lo utilice en su beneficio. ¿Cómo va a hacer Manuel Antonio Noriega con la avalancha de medios cuando llegue a Panamá? Y me pregunto si él va a aceptar la entrevista de cualquier periodista o solamente de aquellos recomendados.
Bueno,
que le hagan preguntas especiales, no que le hagan preguntas incómodas, porque eso ya lo sabemos aquí.
Digo, yo no sé si el general Noriega, al llegar al país, va a hacer algún tipo de comentarios. Lo que tengo entendido es que él va a enfrentar los cargos y que él solo va a hablarle a los funcionarios judiciales o del Ministerio Público a la hora que tenga que rendir alguna declaración. Él no va a hacer conferencia de prensa. Ni piensa seguir metido en política.
¿Y usted cree que eso puede ser posible considerando las ansias y la sed de los medios que hay por entrevistarlo? ¿Usted cree que sea fácil quitarse esa ladilla de la espalda?
Puede ser algo similar a lo que hizo Pinochet en Chile. Cuando regresó, los medios trataron infructuosamente de obtener declaraciones de parte de él y nunca las dio.
¿Y eso es lo más aconsejable?
Definitivamente.
¿O usted cree que el gobierno...?
Definitivamente, porque él no va a entrar en una polémica, ¿no?, con personas ni con los medios informativos. Los problemas judiciales se ventilan en los tribunales, no en los medios de comunicación.
Bueno, tal vez yo quiero hacerle una pregunta humana. ¿Me la daría la entrevista si yo se la hago?
Pero, ¿cuál sería esa pregunta humana?
Tengo miles de preguntas humanas que hacerle a él.
Pero ya eso depende de él.
¿O es que él va a darle entrevistas a ciertas personas que estén bien con el gobierno?
No creo. Yo no creo que él vaya a darle entrevista a nadie.
Por usted lo menos, no cree, pero yo no sí creo que eso va a ocurrir.
Yo no creo que él va a dar ningún tipo de entrevista.
O sea que
hasta ahora no las ha dado.
no las ha dado porque no se ha podido, pero yo quiero que sepa que en el año 2003 yo intenté conseguir una entrevista con él y llamé al county, en Miami-Dade County, llamé a la prisión donde él estaba, me averigüé el room, el inmate number, porque también había que saber eso, no sabía. Le hablé a su abogado, a Frank Rubino, me dio el número, porque precisamente había un libro que había y quería conocerlo, y también había visto todos los archivos nacionales que había de Panamá con respecto a la invasión y antes de la invasión. Y en ese sentido yo me puse la tarea de hacer una serie de reportajes sobre las causas de la invasión y tenía muchas ganas de conocer lo que tenía él que decir. Obviamente no logré esa parte de Noriega, pero me imagino que ahora, con todo lo que él debe de saber y querrá contar, pues podríamos hacer otro libro.
Sí, lo va a hacer en algún momento. Me imagino que escribirá algún libro, sus memorias, que sería la mejor manera de él dejar plasmado y libre de toda discusión su punto de vista en cuanto a su paso por las fuerzas de defensa y su paso como el hombre fuerte del poder político en un periodo de la historia de nuestro país.
En resumidas cuentas, ¿está él bien de memoria, de mente?
¿Está lúcido? Él está lúcido.
A pesar de los derrames que ha tenido, su movilidad en el cuerpo.
Solo le ha afectado su movilidad del lado derecho. Él camina con ciertas dificultades. Pero mentalmente yo lo noto lúcido.
Recuerda, o sea, hecho, que se acuerda de todo,
sí, hasta de los momentos que me mandó a arrestar.
Gracias, don Julio Berrío. Por favor, no pierda el camino. Espero que le haya agradado conversar con la audiencia y con esta servidora de la Hora 9. Estoy muy agradecida que nos haya atendido esta petición. Gracias.
Así es, yo muchísimas gracias. Le agradezco a ustedes la invitación. Y hemos llevado por lo menos algunas
inquietudes
sobre el destino final del general Noriega y sobre todo pues nuestro papel como abogado, que yo creo que eso no se nos puede cuestionar por
todo el mundo tiene derecho a un abogado. Eso es cada quien particular. A mí no me parece que sea una situación criminal, o de ácida crítica. Gracias, don Julio.
Bueno,
gracias a usted por su audiencia, por la atención que ha dispensado este programa. Mañana a las 9 ya viene el micro informativo. Buenos días.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.